Israel ha vuelto a demostrar su capacidad de mentira. El jueves aseguraba que respetaría la tregua con los palestinos, pero este viernes ha asesinado a un agricultor palestino y otros 25 han resultado heridos en la parte este de la Franja de Gaza. La violación de la tregua se produjo con disparos de soldados israelíes al otro lado de la frontera, según el portavoz del Ministerio de Sanidad palestino, Ashraf al-Kedra. Israel demuestra su voluntad de seguir masacrando al pueblo palestino al violar una tregua más que frágil en la que todo el mundo fijaba los ojos. Un día más creemos necesario profundizar en la realidad de un genocidio que se alarga a lo largo del tiempo y que tiene lugar incluso en los meses y años en los que la mirada de los grandes medios de comunicación no se fija en lo que ocurre a diario en los territorios ocupados. Para realizar el análisis de hoy contamos con María José Lera, profesora de la Universidad de Sevilla, psicóloga y activista pro-palestina. María José, un saludo.
Hola, buenos días.
María José, queremos hablar contigo para hablar de todo lo que está ocurriendo. Lo último, la tregua. Muchos analistas están diciendo que es una tregua frágil porque no aborda a fondo el conflicto, la resolución del conflicto. ¿Cuál es tu opinión, María José?
Bueno, frágil. Es frágil, pero no creo que sea por esto. Es decir, primero, la solución del conflicto, como ya hemos dicho otras veces, primero no es conflicto. Como no es conflicto, que consistiría en parar este genocidio, el genocidio contra el pueblo palestino, hombre, desde ese punto de vista ahora mismo estamos ante una batalla, no ante el final de este acontecimiento tan grande, ¿no? Pero en cuanto a lo que ha sido la tregua para parar la operación Pilar Defensivo, es frágil en el sentido de que la tregua implicaba tres condiciones. Una era que todo cesara durante 24 horas, cosa que parece ser que se ha cumplido. A pesar de ello, siguen volando drones por encima de Gaza. No disparan y los de Gaza se están quejando porque nuevamente tienen problemas para dormir. Pero bueno, se está omitiendo. El segundo punto era que la tregua, es decir, el no ataque, durase mucho tiempo. Y el tercer punto, que es el más conflictivo, de ahí viene la fragilidad, es que se tienen que abrir los puertos, los cruces que hay entre Gaza e Israel y conseguir que pasen medicinas, comida, en fin, todos los víveres necesarios, sobre todo lo necesario para la reconstrucción de la franja. En este tercer punto, donde jamás lo veía muy claro que estaba así escrito en la tregua que se firmó, Israel ya está empezando a decir que esto da lugar a interpretaciones. Con lo cual ahora habrá que empezar a negociar cómo se empieza a gestionar este tercer punto que es fundamental, porque la franja, si no, seguirá devastada, ¿no?, sin posibilidad de reconstrucción.
María José, si uno se informa exclusivamente con lo que aparece en los medios corporativos y públicos, digo de todo el mundo, parece como si esta masacre, si este genocidio fuera entre iguales, entre dos partes iguales, o incluso se llega a presentar a Israel como víctima en muchos de los casos, en muchos de estos grandes medios de comunicación. Esto es una tragedia que el mundo tenga esta información, ¿no?
Bueno, más que una tragedia, es una estrategia, una estrategia trágica, si queremos, pero es una estrategia. Bueno, la aportación, si se puede decir así, que yo hago al tema de Palestina, bueno, yo soy psicóloga, yo no soy arabista, y uno de los temas que llevo mucho tiempo investigando es el bullying o el acoso escolar, ¿no? Entonces, desde este punto de vista es donde hay que entenderlo. Si cuando hablamos de violencia entre iguales, hay un agresor que ataca constantemente a la víctima para simplemente ganar y establecer su poder. Entonces, en este punto de vista es donde tenemos que verlo. Hay un desequilibrio que no se puede ignorar. Es por ello que digo muchas veces que esto no se le puede llamar conflicto, esto es violencia cuando no es genocidio. Ahora bien, ¿qué hace el agresor? Todos los agresores, junto a sus ayudantes, porque el grupo de agresores es un grupo, un jefe, pero que tiene sus matones detrás, sus ayudantes detrás, lo que hacen es mentir y engañar. Y la estrategia es decir, aquí no pasa nada, esto es un conflicto entre iguales, no es para tanto, es un derecho de legítima defensa, es decir, la mentira, el engañar con las palabras, el uso de eufemismo es parte de la estrategia de los agresores. Por eso toda la comunidad internacional, es decir, lo que ellos llaman comunidad internacional, que es otro eufemismo, que significa Israel a la cabeza, junto a sus ayudantes, que son Estados Unidos, Europa y los países árabes, no todos, pero muchísimos de ellos, muchísimos. Por ejemplo, Qatar ha tenido una implicación vital en toda esta operación de pilar defensivo. Entonces, todos ellos, junto a muchos medios de comunicación, pues claro, repiten y repiten constantemente, es conflicto, es guerra. ¿Cómo va a haber una guerra si no hay dos ejércitos? Si hay solamente un ejército y demás restos, población civil, que está además hacinada, ¿no? O sea, es una barbaridad, pero que es una estrategia utilizada por los agresores, en este caso Israel y sus colaboradores, para justamente engañar a la población, confundirla, y esto se hace porque cuando la población está confundida, no entiende lo que está pasando porque le ponen un diagnóstico, una etiqueta que es completamente errónea, entonces la gente, ¿qué hace? No hace nada, porque no puede entender lo que está pasando. El agresor necesita la pasividad del resto de los países y del resto de los pueblos justamente para seguir cometiendo sus genocidios. O sea, que es una estrategia utilizada por todos los medios de comunicación y por los agresores y sus ayudantes para confundir a la población.
Uh-huh. Y da la impresión de que esto es un poco como el río Guadiana, ese río andaluz que aparece y desaparece, que se habla de esto, por ejemplo, la operación Plomo Fundido, ahora en este nuevo ataque, y como que entre medias no hay nada, pero entre medias está día y días de acoso a la población, de muertes, de niños que no duermen, que no pueden ir a las escuelas, que no tienen atención sanitaria. Eso, lo que pasa entre ataque y ataque, es lo que habría que sacar a la luz, y pocos hacen, ¿no?
Llevas toda la razón, y ahí la verdad es que tenemos pocas estrategias o pocas armas para poner aquí, ¿no? Hoy mismo veremos que las noticias ya no existen, ya Gaza no existe, a pesar de que estamos pendientes si se cumple o no se cumple la tregua, si se cumple o no se cumple que se abran los puertos fronterizos, ¿no? No aparece en ninguna parte, pero nuevamente es otra estrategia. El silencio es justamente la estrategia que utilizan los agresores para seguir cometiendo sus crímenes. Entonces es normal que toda la prensa se calle, y efectivamente, salvo cuando hay cientos de muertos o decenas o miles incluso de muertos, pues simplemente no nos enteramos, no pasa nada. Nuevamente, estrategia del agresor. Tanta estrategia que, bueno, incluso cuando hay operaciones, atacan directamente a los periodistas, destruyen los centros de más media, tanto en ambas operaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente no sepa nada. Entonces vuelve a ser una estrategia, que es el silencio. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que estamos haciendo, lo que hace, por ejemplo, Más Voces, es decir, información alternativa, radio alternativa, todo tipo de recursos que podamos tener online, para informar justamente de lo que no hace, de lo que la prensa realmente debería de hacer. Lo que sí deberíamos de criticar más es esto, el papel cómplice de los periodistas, que yo entiendo que son periodistas y si dicen la verdad no los contratan, pero yo prefiero, no sé, quizás estampar o que sea un cómplice de un genocidio, ¿no? Y los periodistas engañan con los eufemismos, engañan con los silencios, y ante esto, ¿qué nos queda? Pues eso, organizarnos en redes, y quizás ahora sea un buen momento para reflexionar y organizarnos mejor y emprender lo que debería de ser una gran batalla contra Israel, en el sentido que podemos, ¿no? Que sería un boicot y una campaña de decir la verdad y llamar al agresor por su nombre, al agresor y sus ayudantes, que no se nos olviden que Israel puede hacer lo que hace porque cuenta con la ayuda, ¿no? Con la colaboración de eso que llaman comunidad internacional.
Uh-huh. En ese sentido, la sociedad civil de muchos países del mundo ya se está manifestando durante todos estos días contra la masacre y el genocidio. Sin embargo, te quiero preguntar por el papel de dos premios Nobel, Barack Obama y la Unión Europea.
Y la Unión Europea, pues lo mismo, la Unión Europea y Barack Obama. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, el principal ayudante de Israel, que lo abastece de armas, de dinero y de todo apoyo incondicional, y además lo dice, ¿no? Tenemos una unión que es inquebrantable. Siempre apoyaremos a Israel, haga lo que haga. Y Europa. Europa lo tiene como un socio más dentro de la Unión Europea. Incluso ya creo que ni siquiera le exigen poner su propio código de barra para que no se pueda tomar ninguna acción contra él. Sabemos que compite en competiciones deportivas, yo que sé, artísticas, de todo tipo. Y esto es así. Entonces, los premios Nobel de la Paz, también sabemos desde hace mucho tiempo, que ahora mismo que te den un premio Nobel de la Paz es designarte que eres ayudante del agresor cuando no es agresor directamente. Si en el momento que sabemos que Simón Pérez también es premio Nobel de la Paz, a pesar del historial terrorista que tiene, bueno, pues ya también sabemos cómo está en este caso la Academia de Oslo en Noruega, ¿no? Que da unos premios Nobel de la Paz para justificar personas que son cómplices, incluso algunos que cometen grandes crímenes. nada más. O sea, que aquí se descubre, ¿no?, que hay detrás de esa etiqueta de Premio Nobel de la Paz, ¿no?
Oye, María José, ¿y crees que esto, lo que está ocurriendo, tiene que ver con toda esa hoja de ruta que comprobamos en el caso de Libia, de Siria, el despliegue ahora de misiles en Turquía, lo que puede pasar en el futuro en Líbano, en Irán? ¿Esto tiene que ver con todo esto?
Bueno, hasta donde yo he leído o he podido pensar los análisis, yo creo que no. Yo creo que ahora mismo la operación Pilar Defensivo tenía un objetivo puramente electoral, para conseguir el apoyo a Netanyahu y que la gente lo votara más y poco más. Lo que sí es cierto es que esos movimientos, los movimientos que ha habido en Oriente Próximo, sí están influyendo en la situación, ¿no? Sobre todo Egipto, ¿no?, que a pesar de no ser libre y sabemos que está aún bajo el poder del ejército, hombre, Mohamed Morsi no es Mubarak. Y donde Mubarak, en la operación Plomo Fundido, empezó a construir un muro subterráneo de 30 metros, pues Morsi ha conseguido que los pasos fronterizos estén abiertos, por lo menos de Rafah, y la gente está pasando, bueno, para todo. Ahí están pasando medicamentos, están pasando enfermos. O sea que en ese sentido, los levantamientos que ha habido han ayudado al pueblo palestino. Y de hecho, la situación está ahora mismo muy crítica porque ahora mismo ha sido una gran victoria del pueblo oprimido de Gaza y de la resistencia, ¿no?, del gobierno democráticamente elegido, el que apoya la resistencia, con lo cual pues parece que al contrario puede haber levantamientos en Jordania, Cisjordania, y veremos a ver qué pasa. Yo creo que no pertenece a la estrategia que están teniendo con Siria, sino simplemente ha sido electoral. Si bien sí hay otra estrategia detrás, que efectivamente es el derrocamiento de Siria para atacar a Irán, para derrocar también a Hezbollah, y bueno, pero por lo pronto la estrategia de los países imperialistas va mal porque en el primer encontronazo que han tenido con, en este caso con Gaza, pues a todas luces han perdido, ¿no?, con lo cual la resistencia, bueno, mejorará. Yo creo que ahora mismo esto no tiene que ver con el plan de derrocar a Siria sigue, pero también se les están cambiando los planes, es decir, que está bien, que no siempre los imperialistas ganan, ¿no?
¿Y el 29 de noviembre sería una buena noticia para el pueblo palestino si finalmente se reconoce a este pueblo, a este Estado, como miembro observador de las Naciones Unidas?
Bueno, yo he tenido una posición crítica con esto, ¿no? Especialmente porque era el año pasado, estaba yo en Gaza cuando además se presentó ante la ONU, ¿no? Y lo que era una gran expectativa a todos los niveles, aquí en Occidente eran todas las noticias, incluso había manifestaciones y la gente estaba contenta. En Gaza nadie prestaba atención a la pantalla. Es decir, recuerdo yo estaba en una cafetería con una pantalla gigante y allí intentando escuchar qué decía Abu Mazen en la ONU, y es que nadie le prestaba atención. De hecho, la posición crítica venía en por qué ahora esto, cuando realmente lo más urgente es liberar a Gaza de la opresión que sabemos que es la que está sometida, ¿no? En cambio, ahora parece que, bueno, es un punto más, ¿vale? Todos los países latinoamericanos lo están apoyando, Mercosur también se ha pronunciado, Bolivia, por lo visto también lo ha dicho ahora Bolivia en representación de muchos países latinoamericanos, y el propio Hamas, bueno, ha apoyado también a Abu Mazen diciendo que, ¿vale?, que sería otro puntito más, especialmente porque es un punto que molesta muchísimo a Israel y a Estados Unidos. Pero nada más, es decir, no creo que el cambio de estatus de Palestina en la ONU resuelva el problema de la ocupación y del genocidio palestino, que es realmente lo que hay debajo. Pero en fin, como decimos, un puntito más que suma, que nos resta, ¿vale?, sin mayores expectativas, ¿no?
Pues terminamos. Una última cuestión, que no es una cuestión en sí, es simplemente si hay algo importante que creas que no te han preguntado y que sea interesante compartir con toda la audiencia.
Bueno, pues quizás sea interesante destacar el papel resiliente, por llamarlo así, que en términos psicológicos se llama así, de la población de Gaza y especialmente de la resistencia de Gaza, ¿no? A mí me han impresionado muchísimo las frases que han dicho y cómo se han comportado, ¿no? En la determinación con la que han dicho, mira, si nadie nos defiende ante este genocidio, no vamos a defender nosotros mismos, ¿no? Y esto ha sido fundamental. Es fundamental porque el pueblo palestino, y especialmente el pueblo de Gaza, no se deja victimizar, y esto es muy importante desde el modelo del bullying, porque podemos tener un agresor muy fuerte, pero si la víctima no se lo cree, le plantará cara, aunque sea casi sin medios, porque no podemos ignorar que el desequilibrio enorme entre un cohete casero o incluso estos de medio alcance de 75 kilómetros y las bombas que tira Israel no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, esto yo creo que es destacable porque es un ejemplo para el mundo de cómo siendo pequeños, no teniendo nada, no teniendo, ya os digo, ni medicina siquiera, porque todo está cerrado, no solamente mantienen la dignidad, sino que plantan cara y además ganan, ¿no? El miércoles por la tarde hablaba con gente de Gaza, ¿no?, con compañeros y compañeras de allí, y les decía que cómo les podía yo explicar a la gente que estuviesen celebrando una victoria tras la tregua cuando había más de 160 muertos, ¿no? Y me decían que sí, que han sido muchas almas las que ya se han dado por la lucha por Palestina, y que estas almas hay que defenderlas con dignidad, y que han ganado porque no se han resistido a perder, y que desde luego no hay ninguna duda que tienen muchas más almas que dar, todo sea por el derecho a vivir, porque eso es lo único que reclaman, el derecho a vivir, ya no vivir en su tierra, sino simplemente vivir. Entonces yo creo que sí que es destacable esta resiliencia, que significa la capacidad de recuperarse a pesar de todo, de Gaza y del pueblo palestino en su conjunto, porque Cisjordania también están ya empezando también a luchar y a resistir. Y este ejemplo para el mundo, como decían también los palestinos el otro día, que ahora quien quiera ser héroe se tiene que comportar como un palestino, porque están siendo eso, un ejemplo como ningún otro ahora mismo, ¿eh?, en la historia de este planeta, ¿no?
Pues con esa resistencia y con esa dignidad del pueblo palestino nos vamos a quedar en destacado. María José Lera, como siempre, un placer conversar contigo. Muchas gracias por tener la gentileza de atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.